bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. El día de hoy vamos a hacer ahora una cápsula pequeñita con Héctor Maturana y Alicia Esperina, porque en un programa anterior queríamos preguntarte a Héctor con qué significa este IPC que está más bajo, por qué los precios en Londres son distintos de los de Santiago, de París, y tú que estás metido ahí en el negocio, porfa, explícanos cómo se mueve esta cuestión de los precios. O están todos coludidos, como los pollos y el confort.
Es que son tres cosas distintas. El primer tema relevante es cómo va nuestra economía. Hablamos PIB y MASEC. Después el tema de justamente la inflación, ¿cierto? Que es el alza del costo de la vida. Y el tercer factor que tú estás tocando ahí es a la pasada el tema de cómo se mueven los precios en Chile y por qué se mueven los precios en Chile. Vamos primero con el IMASEC o crecimiento económico. El IMASEC Chile, el IMASEC es el crecimiento país mes a mes y PIB, digamos, ya es un dato más macro. Creo que fue el último, fue en enero, un 0.5 crecimiento, pero con una explicación basado en el... No, que lo tiró para abajo fue el comercio, como está muy golpeado. Dato junto, Falabella, que es nuestro retail nacional que tiene una expansión regional en todo el continente latinoamericano, está yendo mal. Y eso no explica que se contrajo la venta, digamos, de todo lo que es ese tipo de comercio. Por eso digo que el comercio tiró hacia abajo el crecimiento económico del país y eso lo refleja el IMASEC de enero.
Oye, para, ¿te puedo parar ahí y hacer una micro? Es que había escuchado que en el caso de Falabella, por eso no lo quiero tomar como tan generalizado, ¿tú has visto en otros retails que le esté pasando lo mismo? Porque entiendan que Falabella tienen como una yayita interna entre unos que son financistas y otros que son como el cliente. Entonces, ¿puede ser una estrategia de venta solamente de Falabella lo que esté fallando?
No, vamos al modelo de negocio. Ya. Todas las compañías que cotizan en bolsa o que tienen directorios, grandes compañías en Chile, tiene una dinámica de gerencia, de gerenciamiento de compañía, ¿cierto? De management, o cierto, o de gobernanza corporativa, basada en y voy a decir súper directo lo que voy a decir, y esto es un efecto, recuérdate, por caso polar. Hay una estructura de remuneración variable asociada a las gerencias generales o gerencias corporativas, vinculadas a KPIs o bonos anuales.
Yeah.
Y esos a veces son trampas. Es decir, si yo mejoro mi desempeño financiero, corto plazo, mis datos anuales son muy buenos. Año 1, muy buenos. Año 2 y año 3 se empieza a caer mi modelo. Cuando yo dejo de invertir en la parte comercial, en el cliente, que es el que mueve mi negocio, finalmente me pasa la cuenta en el mediano plazo. En el corto, yo, gerente, logro mis bonos o KPIs. Y accionista ve números azules. Pero en el largo, estoy destrozando el modelo de largo plazo del negocio. ¿Ya? Hay un tema de gobernanza, de diseño. Ahora, en el caso de un dato concreto, en el caso del mundo retail, hay dos factores que se están conjugando. Uno es el factor e-commerce, que está pegando dramáticamente en toda la industria de comercio de este tipo de tienda, que acarrea dos cosas. Uno es que yo tengo que decir, ¿sigo con más salas abiertas o reduzco salas o metros cuadrados de tienda? Eso impacta en dos líneas. Uno es, si cierro tiendas, despido gente, y también ocurre que empiezan a caerse los centros comerciales. Fíjate lo que viene a seguir, porque pregunto, ¿para qué voy a hacer otro mall en Puerto Montt, otro mall en Temuco o otro mall en Santiago si sé que Falabella y Ripley y todas estas tiendas están evaluando irse a tiendas o tiendas dark store, ¿cierto? O tiendas oscuras de despacho e-commerce, más que tiendas que sean público.
Entonces, oye, ahí para sumarte y para apoyar tu punto, efectivamente, Falabella sí creció mucho en el e-commerce y se está consolidando como la plataforma a nivel nacional de mayor venta a través de e-commerce.
Sí. Así que para apoyar ese punto. Pero lo que pasa es que en el mundo e-commerce no tiene fronteras. O sea, tú hoy día metes a comprar ropa en Dafiti es una página que era brasileña y hoy está en toda Latinoamérica. Tú quieres comprar cualquier marca de ropa y tú ya sabes, la gente mayor, arriba de 20 años, sabe su talla, no cambia mucho, y tú sabes tu talla, entonces tú te metes a las páginas y compras tu marca. Entonces, entonces, claro, el e-commerce tiene ventajas para algunas tiendas, cualquier marca X, pero ventajas en base al crédito, pero si tú tienes la plata para comprar con tu tarjeta o tu tarjeta de crédito personal, y tú lo compras a Dafiti, a Mercado Libre, no sé, lo que tú puedes comprar. Entonces, cuidado que empieza a diluirse esa frontera de que el Falabella está solo en la industria. Empieza a simetrizarse el mercado respecto a los oferentes y demandantes. ¿Me explico? Ahora, vamos avanzando. El tema Falabella, bueno, como tú decías, hay una cierta distorsión, no, un encuentro entre financistas y comerciales. Esa es la discusión que hay dentro de la compañía, pero finalmente los números son uno solo. Falabella cayó y eso un poco refleja que también la industria se contrajo. Sí, eso es un dato. Yo trabajo en el mundo comercial de alimentos específicamente y claro, hay una contracción. Y hay una transferencia de consumo de productos más caros, más baratos. El tema uno abordado, vamos al tema dos, que es el IPC. El IPC este mes, el último que arrojó que tenemos disponible, habla y que bueno, menos 0,1. Ventajas, por fin la amada o odiada UF se va a parar, va a dejar de crecer. Y eso trae ventajas, y aquí la Lisa está feliz porque es de mundo construcción. Porque tú sabes que con el tema del UF está vinculado a créditos hipotecarios, fuertemente, ¿cierto, Alicia? Entonces, claro, esta es una gran ventaja porque esperamos que así se pueda reactivar, entre comillas, en el futuro, esperamos que sea así, todo lo que es el acceso de la clase media a las viviendas vía hipotecarios. Esto es un factor, hay muchos factores más que afectan esto, pero evidentemente podría ayudar a la economía también y a la gente que no opta por las casas que el Estado podría entregar. Es gente que, los jóvenes estudiantes, familias que juntan dinero y se quieren endeudar a 15, 20, 25 años, pero hoy día no podrían hacerlo. Y hoy día con esta ya esperanza de que el IPC se controle bajo una política del Banco Central bastante acertada, se podría lograr eso y ojalá se reactive. Y el tercer punto que tú me preguntabas, que aquí generado yo he visto redes sociales que está complejo, es ¿por qué en Chile puede costar algo más barato o más caro que otro país? Chile es un país que en los últimos 30 años es pequeño, pero está bien integrado al mundo. Tu ropa, los botones, los micrófonos, los notebooks, son todas cosas importadas. Chile está altamente vinculado al entorno mundial. Entonces, hoy día la producción nacional es menor y aunque produzca en Chile, son productos que te importan los insumos. Entonces, estamos vinculados al tipo de cambio. Y recuerda que el tipo de cambio nuestro estuvo a 1.050 hace un mes atrás y estamos a 6.50 pre-pandemia. Claro, hoy día, esta semana, estamos 800 pesos, más o menos, 810, 800 pesos. Pero el impacto en costo es brutal. Todo lo que tú importes a Chile te va pegando. Entonces, con nuestra matriz de compra de alimentos hogar o cosas hogar es alta, hay un mayor costo de las cosas que tú adquieres. Pero, ojo, esta contracción de demanda va a hacer que los actores, todos, yo soy parte del mercado, tienes que revisar su política de precio y su política de margen. Tienes que ajustarte. Si tú quieres sobrevivir como empresa que vende alimentos, abarrotes o vendes lo que vendas, tienes que ajustarte porque el mercado te está pidiendo menos. Entonces te obliga a competir. Entonces ahí viene justamente y esperamos que siga esta contracción del IPC, de la inflación, para que el país pueda competir. O sea, todos compitamos y justamente hay una mejora en los precios de los alimentos a las personas. Que eso yo creo que es lo que pregunta que tú me querías plantear originalmente, porque se hablaba de que está más caro que en Chile o otro país. Yo creo que es clave ver el tipo de cambio, es clave hablar de eso y del contexto económico. Y también entendamos que en Chile el tema logístico de distribución no es menor. Chile es un país largo, que hay que llegar a Arica, que de Arica a Santiago es 2.050 kilómetros, y Arica a Puerto Bono es 1.000, Santiago a Puerto Bono es 1.000, y Santiago Coyhaique tiene, vía Argentina, tiene 1.300 kilómetros. Entonces, el impacto que tiene el petróleo en la matriz logística en Chile y distribución no es menor. O sea, ojo, tenemos que nosotros como operadores de alimentos, no solo nosotros, todas las compañías, entender que hay que llegar con los precios, ojalá, el mismo precio en Arica, Santiago y Puerto Montt o Coyhaique. O sea, hay que sustentar la parte logística. Y también, lo vimos también, que dado el impacto de la inflación, hubo que ajustar sueldos, que está bien hecho, pero también impacta tus costos de operación. Entonces, toda esta mezcla de factores es lo que va afectando a la economía. Ahora, noticia buena, ayer fue regresada la reforma tributaria, yo creo que eso, aunque suene como raro, la economía podría nuevamente tomar nuevos visos positivos. Es como raro este efecto. Rechazo de la tributaria y la economía podría despegar. Y si la economía le va bien, podríamos dar todo mejor, Dios quiera, porque hay cosas que podemos sacar de impuestos, fíjese la economía. Si la economía decrece, ¿dónde va a sacar más impuestos? ¿Qué saca subir los impuestos si la economía decrece? Es triste esta paradoja, es muy triste para nosotros, pero es lo que realmente ocurre en la realidad.
Quedaron
como tristes ustedes.
Pues. No, quiero acotar que este tema sale porque en muchas redes sociales se está comparando, como decía al inicio la Rocío, el precio de los huevos aquí, los huevos allá, y no sé qué. Entonces, claro, mirar el precio de algo sin entender el poder adquisitivo de la persona en esa economía tampoco tiene mucho sentido, porque lo que interesa es saber el sueldo de allá para cuántos huevos alcanza, el sueldo para de acá para cuántos huevos alcanza. Entonces, también hay que ver ese tema en comparación.
Ya, pero...
Lo otro que hay que ver es que la estructura de costos muchas veces es distinta, porque hay impuestos diferenciados en algunos países. Entonces, tú no estás pagando, por ejemplo, IVA por algunos productos que acá sí, por ejemplo. Y también hay productos subsidiados en algunas partes. Entonces, es injusto comparar. Y otra cosa, una cosa son los huevos, pero otra cosa es cuánto te cuesta el arriendo, cuánto te cuesta transportarte, cuánto te cuesta el global, sí. Cuánto te cuesta vivir en esos lugares. Entonces,
¿y cuánto paga el impuesto?
Por supuesto, y cuando uno se va a las estadísticas, lo que hace es el cherry picking que le gusta al presidente, que dice, yo agarré este ejemplo para demostrar que a ti te están robando en Chile. Y el otro te puede decir, no, yo voy a agarrar este otro ejemplo para demostrarte que nosotros somos lo mejor del mundo mundial. Entonces, no es justo. Cuando uno tiene que hacer las comparaciones, tiene que ver, a ver, ¿me alcanza para vivir en tal parte con lo que ganaría allá? ¿Sí o no? ¿Vivo mejor? ¿Vivo peor?
Ese es el global. Yo te voy a dar un dato súper concreto que te va a decir enseguida cómo está la industria. Yo trabajo en distribución. ¿Qué distribución, el caso de mi industria, es empresas que llegan a almacenes de barrio? En cinco años atrás, en Chile estaba, no, perdón, hasta el año 2020, estaba Adelco, y Adelco era gigantesco, y Adelco ya está re complicado financieramente y está operando no tan bien como antes. Llegó un nuevo dueño de la compañía, le sumó dinero, pero no ha sido fácil. Caserita, una gran compañía histórica de distribución en Chile, quebró en el año 2020. Chacao está en etapa de quiebra también, está en, ¿cómo se llama? Eso se llama negociación, reorganización financiera, que es una etapa previa a la quiebra. Ojalá que le vaya bien también. Es una compañía antigua de Chacao, de la familia Humada, que está en todo Chile. ¿Quién queda operando en todo Chile como distribución? Sería Dimac desde Santiago al sur y Rabié, que está de Santiago hasta el sur y un poco hasta Serena. Esos son los grandes actores. La industria. Los márgenes de distribución en general no es tan fácil operar, no es tan simple. Claro, yo quisiera que no fuera todo bien y también quisiera que a los alimentos lleguen más barato, pero un tema de industria. La farra que hubo el año 2021 respecto a esa entrega de bonos a todo dar, ¿te acuerdas? Lamentablemente tuvo su secuela, pero fueron los bonos más el efecto de los retiros. Hubo una alta demanda y demandó precios, subió los precios de todo, autos, todo, casa, terreno. Entonces, eso fue lo brutal que atrajo aparejado una alta inflación. Secuela el año 22 completo, secuela. Entonces, milagro no va a haber. Espero eso sí, como todo el mundo lo espera, digamos, y tengo la esperanza que sea así, que el país se estabilice y también lo que está acá es decir, si nadie quiere que lo pase mal o también. Que podamos decir que Chile puede vivir bien, digamos, y que pueda alcanzar la ganancia básica de alimentos, que no es tan fácil, ha sido golpeado. Y recordemos que hay gente que también en Chile, uno de cada tres trabajadores no trabaja con contrato. Esos son datos del INE, son datos objetivos, son casi el 30% de trabajadores están sin contrato, no están precarizados o no formalizados.
Sí. También pensaba respecto a lo que dijiste, Héctor, de cómo están cambiando las formas de ofrecer los productos respecto del e-commerce y el desafío que nos plantea respecto de las nuevas carreras que tenemos que estudiar y de las carreras que ya no van a tener ningún sentido tener. Y pensaba, por ejemplo, logística es una cosa súper clave y obviamente programar ni hablar. O sea, yo creo que ahora un curso básico así como que se enseña en la media, debería ser programación. Va a ser algo va a usarse en todo el Internet de las cosas, es impresionante.
Hoy día, por experiencia profesional, te podría decir que hay un cambio brutal en la forma de, por ejemplo, de aprender y lo que vamos a aprender. Cuando tú hablas de la industria va a demandar. Viene una etapa importante de automatización, ¿cierto? De un presente absoluto de lo que es el impacto de Internet. Y viene un impacto que no es menor. El TikTok en sí, no es el TikTok, es que la gente joven, nació del año 2000 hacia arriba, que tiene hoy día 20 años promedio, son todos hijos TikTok, entre comillas, ¿cierto? Es decir, y quieren microconocimiento, aprender todo 60 segundos, y no leen, porque esos 60 segundos les bastan para aprender cosas nuevas. O también tú te metes a esos shorts de YouTube, o los shorts de cosas, estas cosas de Instagram, y son todas cosas cortas, de 30, 60 segundos. Y eso es todo. Y tú te empiezas a conocer cosas, y como el algoritmo te lee, te lleva al mundo que tú quieres ir, ¿cierto? Entonces, eso también va a cambiar la forma de aprender. Fíjate lo que estamos llegando, que va a cambiar la forma de aprender. Oye, más allá del tema de lo que la demanda del mercado. Perdón.
Podríamos llegar a ser como Neo de la Matrix y conectarnos por acá atrás y nos llegue la información. Sería harto más rápido, ¿no?
Pero reconoce, nosotros, o sea, yo tengo 54 años. Y yo era el que tomaba un libro, leía tranquilamente, 2-3 horas, o leía o un capítulo, ¿cierto? O iba una película tranquilo. Hoy día mis hijos toman el teléfono con el dedo y ven algo que les guste y van hacia arriba buscando conocimiento o lo que a ellos les guste. Sea conocimiento o sea algo que le atraiga, o juegos, todo rápido, todo sí, corto.
Está bien, yo creo que nos fuimos por otro lado dentro de la conversación sí. Inicial que teníamos respecto a cómo se mueven los precios, cómo se van ajustando, y para poder entenderlo finalmente, para poder como que los que nos están escuchando. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, el tema de precios estaría yendo netamente por oferta y demanda y,
o sea,
por el tipo de cambio e importación, ¿no?
Ahí, recuerda, está el tipo de cambio, el efecto COVID, cuando fue COVID, en todo lo que venía de fuera del mundo, en los contenedores, lo que venía fuera de Chile, un contenedor China a Chile costaba casi $800, iba a costar $8,000.
Eso fue súper importante porque es un tema muy importante porque hubo muchos barcos que no estaban pudiendo zarpar, y entiendo que
exacto,
el transporte en barco subió a mucho, mucho, mucho de precio también. Entonces, lo que nos llega a Chile, que es importado, o sea, de otro lado, viene con un recargo muy alto. Ahora, los huevos se producen aquí, ¿po? No lo estamos produciendo
allá.
Entonces, ¿por qué los huevos salen más baratos? A ver, explícame.
Momento. Pero ¿qué pasó hoy día? Ya están bajando los frentes, ya bajaron los frentes internacionales. Van a seguir bajando los frentes internacionales. Está todo bajando, ya empezó a bajar. Si ya hace un par de meses, yo voy a recoger un artículo de españoles, que ahora lo compartimos nosotros en el chat interno, y ya hay bajas de productos básicos en Europa, ya empezó el declive, la baja de productos internos, de algunos productos. Entonces, probablemente la canasta básica va a ir bajando. Eso a todos nos interesa, porque va a pasar eso, porque finalmente el huevo, producir huevo, te tiene que tener alimento para la gallina y transportar el huevo. Entonces, no es solo
pero
la gallina
que consume. Transportarlo ya hay en barco, po. El transporte del huevo.
No,
hay...
pero en Chile pero acuérdate que hay una polinomio logístico, que una variable es el petróleo, pero está los repuestos, está la mano de obra, el chofer. Entonces, dentro del transporte del huevo, o sea, súper simple, hay un costo que se incrementó. Y el alimento de la gallina. Entonces,
bueno, eso es súper importante respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, que viajaron a Ucrania, porque se les vencía el negocio que tenían, el acuerdo que tenían ya de un año para exportación de los granos que venían desde Ucrania. Y ahora están en toda una negociación respecto a los granos, que uno diga, ¿por qué son tan importantes los granos si yo no como granos? Bueno, pero justamente sí es el alimento del resto de los animales, y también es,
exacto,
tenemos harina, no lo come crudo, exacto, pero sí de todo lo que viene después. Entonces, obviamente eso nos afecta también porque va a tener que ver, ¿y qué importa que Estados Unidos esté negociando con Ucrania? Bueno, es que si ellos no tienen
impacta
para comprar, van a salir a comprar a otros mercados, donde
exacto,
va a salir más barato, o sea, nos va a salir más caro porque van a salir a pelear con nosotros, de cierta manera, porque no tienen asegurado ese suministro para su propio país. Y así, como tú bien decías, Héctor, estamos en un país donde estamos altamente conectados, gracias, en gran instancia, debo decir, al presidente Frey, con su chiste que ahora ha salido, lo han dicho más de otros, no solamente yo, recuérdense que tenemos tantos tratados de libre comercio, que
sí,
es bueno porque nos ha permitido tener mayor variedad de cosas que otros países no tienen, que podemos entrar a otros países sin necesidad de visa, pero también nos deja mucho más expuesto a todo lo que está pasando en el resto del mundo, y junto con eso,
exacto,
si nosotros tenemos un sistema inmune económico debilitado porque lo sobrecargamos anteriormente con el tema de los retiros, entonces un resfrío en el resto del mundo, nosotros caemos a la cama.
Nos pegó. Yo creo que mira, el país, nuestro país, está dando señales de recuperación, y nos interesa a todos que nos vaya mejor. O sea, aquí no es problema del presidente Boric, es un problema nuestro, tiene que irnos mejor, porque así puede ir, si no va mejor, hay más plata para los impuestos, simplemente así funciona. Y también el país se hace más atractivo para inversiones extranjeras en Chile, y eso es clave.
Así es.
Si eso
quería
es clave,
decir,
no hay eso.
Tus palabras al cierre.
Mis palabras al cierre. Hay que echar a andar la economía porque, como ya dijimos, con huevos se hacen tortillas. Así que más huevos hay.
Hablando de huevos, claro.
Más va a haber por repartir. Así que ese es mi mensaje nomás. O sea, estabilicémonos, hagamos las cosas de nuevo con la cabeza fría y pensemos en el largo plazo, pero hagamos crecer este país.
Sí, hagamos crecer este país. Estoy totalmente de acuerdo con Alicia.
Totalmente de acuerdo yo con ustedes, y qué rico. Vamos a comernos un omelette. Ya, chiquillo. Oh, una tostita. No sería malo. Ya. Nos vemos en otro Política Podcast.
Mata con huevo.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.